Mayo 15. Cuando Irina llegó con el sobre, los niños corrían desordenando todo. Yuri tomó el envoltorio de papel amarillo. No tenía ningún tipo de referencia. Tampoco preguntó a Irina cómo llegó a sus manos, pero supo que se trataba de un envío de Grigori. En efecto, al rasgar el sobre, apareció un cartón escrito con grandes letras rojas. Muchacho, estamos estudiando tus delirios. Sigue esperando mi llamada. Era una hermosa tarde primaveral. En poco tiempo cogería el metro y terminaría en la estación Mayakovskaya. Desde allí se iría a encontrar con esos fervorosos estudiantes de religiones comparadas. Pero por primera vez se preguntó, ¿qué los haría tan fervorosos? ¿Cómo esos gamberros podían tener tanto interés en mitos, leyendas, supersticiones y rituales absurdos? Reconoció en sí mismo esos impulsos de estudiante cuando muchos años atrás había escuchado la clase inaugural de su entonces maestro Grigori. Se encogió de hombros, reconociendo que después de todo, tras la fachada más ruda o más doctoral, hay siempre un niño que ama las leyendas y las fábulas. Pero sus pensamientos se interrumpieron. Apoyada en el marco de la puerta, haciendo una silueta de sombra perfecta, estaba Irina. Yuri paseó su mirada largamente como para memorizar un cuadro, y al recordar un viejo poema ruso, debió mover los labios suavemente, porque al advertirlo, Irina preguntó: ¿Qué dices? Que no encuentro el maldito portafolios, respondió el hombre, fingiendo buscarlo en su alrededor. Ella rió y corriendo hasta él, se colgó de su cuello. Luego le dijo muy cerca del oído: Eso que llevas en la mano izquierda se parece mucho a un portafolios. Y forcejeó con él hasta desprenderlo de su mano. Mientras los niños seguían su devastadora tarea, Irina salió velozmente hasta la acera, perseguida por Yuri. Allí se reunieron nuevamente intercambiando miradas, palabras y tal vez pensamientos. Aquella noche el profesor llegó tarde. Había hecho un largo desvío acompañado a través de la iluminada avenida Kalinin. Su interlocutor, durante dos largas horas, fue un estudiante a su cargo, un boliviano que años atrás llegara a la URSS, como tantos otros, para hacer sus estudios en la Universidad Patrice Lumumba. Había logrado romper con aquel gueto y luego de algunos años se había incorporado a la Universidad de Moscú, casi con el estatus de ciudadano soviético. José Fuentes, a la sazón, contaba 35 años y era, según apreciación de Yuri, la más brillante corteza cerebral que había pasado por sus aulas. Al mismo tiempo, el boliviano siempre lo había impresionado como una interioridad peligrosamente profunda. Cada vez que se encontraban, Yuri proponía el diálogo en español para refrescar la lengua que su madre, María, le había enseñado. Esa noche el profesor se había explayado con respecto a su vida en calidad de agregado dentro de la universidad, para corresponder a José en su relato del paso por la Lumumba. Luego habían charlado largamente sobre una alocada aventura al monte Ararat, que había realizado Grigori con un equipo de arqueólogos, sin lograr resultado alguno. Pero fue llegando a ese punto cuando Yuri lanzó una pregunta con toda la violencia que suelen tener las curiosidades acumuladas durante largos años. ¿Tú no has venido exactamente a estudiar religiones comparadas, verdad? Había demandado. José, entonces, enlenteció su marcha y con ese rostro impenetrable de los amerindios, que ya había visto Yuri en mongoles y tártaros, respondió: «Tienes razón, pero en todo caso, cumplo muy bien con las formas». A partir de ese momento, fue imposible detenerse. Una tras otra salieron preguntas y respuestas, resultando de todo ello una historia bastante increíble en la que el tema religioso no era asunto de investigación, sino de práctica. José, sin inmutarse, explicó que había sido designado para cumplir con un proyecto, que las cosas se habían facilitado al afiliarse al partido en su país, que luego algunas recomendaciones le permitieron entrar en el gueto, y finalmente que la influencia de Grigore había colaborado para colocarlo en el plantel más avanzado que dirigía Yuri. En más de una ocasión recalcó que todo hubiera sido imposible sin mérito propio. El latinoamericano aseguró que en los últimos años había logrado interesar a numerosas personas que ahora seguían la doctrina en grupos separados que operaban en 5 o 6 repúblicas de la URSS. Al parecer, respondían a lo que en lenguaje escolástico se llamaba mística. Pero se trataba de algo más, mucho más avanzado y complejo. Sobre todo, complejo. «Es más que una mística», afirmó José. «Es el único y verdadero camino de la liberación humana». Yuri no cometió la torpeza de replicar con frases hechas o de argumentar por su cuenta: «El único camino es el socialismo». Tal aseveración, entre gentes conocedoras del más puro marxismo-leninismo, hubiera resultado perogrullesca y aún más dicha en plena avenida Kalinin. Habiendo llegado a ese punto, la conversación se interrumpió bruscamente. Se detuvieron frente a una máquina de agua. José llenó un vaso de vidrio y lo acercó a Yuri obsequiosamente. Este tomó un poco y del resto del contenido dio cuenta el boliviano. Con eso terminó el paseo. Hubo una breve despedida y los dos hombres se alejaron en dirección opuesta.